Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Dato de última hora. Las últimas 24 horas nos deja 8 nuevos fallecidos por coronavirus en la provincia de Málaga. Tampoco se estabiliza el número de contagios. Se han registrado 227 nuevos contagios, lo que supone ya un total de casi 86.000 personas contagiadas en la provincia de Málaga desde que comenzó esta crisis sanitaria. Muy buenas tardes. Es jueves 11 de marzo. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a ampliar la información relacionada con la pandemia aquí en Málaga. Antes, la crisis política abierta en Murcia y en Madrid puede terminar afectando esa crisis al Ayuntamiento de Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En las últimas horas, lo venimos contando en COPE, el panorama político está viviendo un auténtico terremoto tras la moción de censura planteada en Murcia contra el PP y después de que la Comunidad de Madrid haya convocado elecciones anticipadas, también para evitar que le presenten antes una moción de censura. Un terremoto político que enfrenta a Partido Popular y Ciudadanos. En Andalucía, el presidente y el vicepresidente de la Junta, Juanma Moreno y Juan Marín, han dejado claro que su gobierno de coalición no corre peligro. Aclarada, por tanto, la incógnita a nivel autonómico, lo siguiente será saber si ese enfrentamiento entre populares y naranjas tendrá consecuencias en el Ayuntamiento de Málaga, donde también gobiernan en coalición.
Guillermo Díaz es coordinador de Ciudadanos en Málaga, es diputado nacional por Málaga en el Congreso y es miembro de la Ejecutiva Nacional de esa formación. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me va a decir que no. ¿El pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga podría peligrar?
Ningún pacto de gobierno de los que tenemos en vigor corre peligro, solo aquellos que se incumplen, como es el caso de Murcia, ¿no? En Murcia han sucedido una serie de circunstancias muy desgraciadas que hemos tratado de evitar, no ha habido corrección por parte del Partido Popular y de manera aislada, circunscrita e impermeable en Murcia se ha producido se va a producir una moción de censura, pero para nada es extrapolable a ninguna otra parte. Lo hemos dicho desde el principio y, bueno, otra cosa es que haya quien aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para convocar unas elecciones de forma un poco irresponsable, como el caso de la señora Díaz Ayuso.
En el caso de Málaga, Juan Casa, concejal del ayuntamiento que abandonaba su formación Ciudadanos en mayo del año pasado, eso abrió la puerta a una moción de censura contra Francisco de la Torre. Entonces no hubo ningún acuerdo con el Partido Socialista. Después de lo ocurrido en Madrid y en Murcia, ¿esta posibilidad se ha vuelto o se vuelve a poner sobre la mesa?
No. Nosotros cumplimos lo que firmamos, cumplimos los acuerdos. El gobierno en Málaga, en el ayuntamiento, funciona francamente bien. La prueba está en que Málaga es un polo de atracción de empresas. Ahora tenemos noticias un día sí y otro también de oportunidades que van surgiendo en nuestra ciudad y eso es gracias a la estabilidad que le estamos proporcionando Ciudadanos y el Partido Popular. De verdad, no estamos en cambalaches, no estamos en una situación en que se puedan hacer piruetas. Solo en casos como que se cuelen, es muy fuerte esto, 470 personas en la cola de la vacunación, quitando esas vacunas a ancianos y a gente que lo necesita, o que haya contrataciones extrañas y por informar a la UDEF se produzca un acoso brutal a un concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia, solo en circunstancias así hay que forzar un cambio de gobierno. Pero para nada es una situación que pueda ser extrapolable a ningún sitio, a ningún sitio.
En todo caso, Guillermo, aquí en el Ayuntamiento de Málaga dice que funciona bien el pacto PP-Ciudadanos, pero desde luego a ustedes no le gusta nada el protagonismo que Juan Casá tiene ahora mismo en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial de Málaga, donde tiene ahí un cargo extraño que no se sabe muy bien, se levanta por la mañana y qué hace durante su jornada laboral, que sí que le pagamos bien. Ustedes se sintieron muy incómodos con el Partido Popular, en ese sentido parece que han preferido que pase la marea.
¿Sabe lo que pasa en este caso? Es verdad que el Partido Popular ha dado cobijo a un tránsfuga. Me refiero a la definición que da el Tribunal Supremo sobre los tránsfugas, le han aumentado el sueldo, no sé por qué, le han aumentado el sueldo a un tránsfuga y están dando cargos de confianza a un tránsfuga. Y esos cargos de confianza trabajan contra Ciudadanos en redes sociales, están permanentemente atacándonos y tal, y el propio tránsfuga se dedica a atacar permanentemente a nuestra formación política en redes sociales. Entonces, pues quizás sea ese el la ocupación que tiene. Pero yo de verdad quiero centrarme en que nosotros trabajamos para los malagueños, no trabajamos para nosotros. Hay quien está en política trabajando para sí mismo, eso está clarísimo, pero no es nuestra vocación, no es para lo que nos metimos en política, y por eso quien quiere trabajar para sí mismo hace bien en abandonar Ciudadanos. Lo malo es que no entrega su acta y perpetra una estafa a la ciudadanía. Pero nosotros hemos venido aquí a otra cosa muy distinta y estaremos, mientras los ciudadanos así lo quieran, y si no, también tendremos nuestros trabajos y nuestra vida antes de la política, cosa que quizá otros tampoco tenían tan estabilizado.
Dice usted que lo que ha ocurrido en Murcia no es extrapolable, por ejemplo, al caso de Málaga, pero en cualquier caso, ¿qué tendría que pasar para que ustedes se sentaran con el Grupo Municipal Socialista para hablar de una moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga?
Ese escenario no lo contemplamos. Francisco de la Torre cumple los acuerdos que tenemos con Ciudadanos. Noelia Losada está haciendo una labor en la, Concejalía de Cultura muy reconocida, tanto por el Gobierno como por la oposición, como por todos los actores culturales, no solo de Málaga, sino de toda España, que felicitan al trabajo de la Concejalía de Cultura de Málaga, la premian empresas municipales que cuelgan de la Concejalía de Cultura, como es el caso del Festival de Málaga. En este caso, creemos que lo que está bien, lo que funciona bien, lo que es un oasis de estabilidad dentro de un maremoto, como puede ser el Gobierno de Andalucía o el Gobierno de Málaga, no hay que tocarlo, no pasa nada. Han demostrado los cargos del Partido Popular de Málaga, yo esto, y no me duelen prendas en decirlo, están demostrando más altura de miras. El Juan Manuel Moreno Bonilla está demostrando mucha más altura de miras que Isabel Díaz Ayuso. Juan Manuel Moreno Bonilla sabe perfectamente que no había ningún riesgo de una moción de censura porque no hay motivos en la Junta de Andalucía, y así lo sabían, y por tanto no hay ningún atisbo de inestabilidad ni de convocatoria electoral ni nada. Quien tiene que explicar por qué hace esto es Isabel Díaz Ayuso. Lo mismo pasa en Castilla y León. El señor Mañueco tampoco adelanta elecciones porque sabe que esto se circunscribe a Murcia. Quizá porque saben bien también lo que estaba pasando en Murcia, ¿eh?
Guillermo, para terminar, ¿Ciudadanos es una formación en declive, en total declive? ¿Va a desaparecer?
No es una hipótesis que yo contemple. Es una formación que sí es verdad que ha tenido un descenso electoral importante, pero estamos convencidos de que existe una España que no quiere la polarización extrema. Es verdad que estamos en un momento en que se potencia la polarización porque estratégicamente le conviene a dos bloques que están muy conformados, que están muy cohesionados en España, pero estamos convencidos de que hay gente que no quiere esa España de bloques, sino que quiere una España con matices, una España que pueda hablar con un lado y otro. Y esa es la España que vamos a intentar representar en Ciudadanos. Si lo conseguimos, el partido tiene mucho futuro. Desde luego, yo estoy convencido de que esa idea de España existe también. Ha existido siempre en el pasado, existe en el presente y estoy convencido que existirá en el futuro.
Desde ayer, cuando comenzó este tsunami político, en Murcia, en Madrid, desde ayer es complicado que alguien de Ciudadanos aquí en Málaga nos atendiera, pues Noelia Losada, representantes y otros técnicos de Ciudadanos que nos atendieran, ¿no? Siempre que llamamos a Guillermo Díaz, está ahí, es el coordinador de Ciudadanos en Málaga, diputado de la provincia en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Nacional. Así que, Guillermo, gracias por atendernos, te lo agradecemos, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros, pero sabed también que estoy hablando en nombre de todos mis compañeros también, o sea, que hablo con ellos, y esto es una estrategia comunicativa pactada, y que lo mismo que le digo yo lo hubiese dicho cualquiera de mis otros compañeros. Muchas gracias.
Lo que pasa es que otros compañeros ni devuelven los mensajes. Gracias, Guillermo, gracias.
Pues gracias, hasta luego. Adiós.
Al margen de esa tormenta política, en otras tierras, y que dice Guillermo Díaz que aquí no va a afectar al Ayuntamiento de la capital, la noticia un día más, Carmen, la pandemia. Ya tenemos los datos actualizados, los avanzábamos al arranque del programa.
Vamos a ampliarlos. Los datos de última hora son 8 fallecidos por coronavirus en la última jornada y 227 contagios más. Las cifras totales, 1.478 muertes por COVID-19 en la provincia y ya muy, muy cerca de los 86.000 positivos acumulados desde que hace un año comenzaron los registros. Y ya se ha confirmado que las comunidades autónomas van a estar cerradas en Semana Santa, esa decisión de las comunidades con el gobierno central, así que no se podrá salir de Andalucía. Lo que está por decidir todavía es si se puede salir de la provincia de Málaga, si se permite la movilidad entre provincias andaluzas. Pero la decisión no va a ser fácil porque la pandemia sigue creciendo, aunque lo haga a un ritmo menor, y desde la Junta incluso admiten ya el temor a una cuarta ola del coronavirus. Aquí en Málaga, en la capital, la policía local ha desalojado una concentración de coches con unas 100 personas en el aparcamiento de un restaurante de Los Montes. La mayoría estaba sin mascarilla, incumpliendo la distancia social y superando el máximo de 6 personas agrupadas. Al llegar la policía, el propietario del restaurante se desentendió de la situación, dijo que las puertas del restaurante estaban abiertas, del aparcamiento, y que él no podía impedir que la gente se aglomerara. Esta fue la respuesta de los agentes.
Así no puede estar. Ya, pero está dentro de su propiedad, ¿no?
Local,
usted, ¿es usted el responsable?
No,
disculpe, sí, usted es el que abre y cierra las puertas, eso pertenece al establecimiento y usted es el responsable.
Si usted me dice que no puede controlar lo que entra en su parking, tiene que cerrar el parking.
Aquí está lo más grande. Es en el parking de aglomeración de personas y vehículos, que aquí con el COVID y todo le da igual.
Pues había tantas personas allí congregadas en ese parking que la patrulla que fue a entrevistarse con el responsable del restaurante tuvo que pedir refuerzos porque solos ellos no podían disolver la concentración. El dueño ha sido sancionado por incumplir las medidas sanitarias y además también ha multado a los propietarios de 22 vehículos que estaban allí y tenían el escape libre. 3 de ellos además no tenían la ITV.
Bueno, ya aprovechando para poner multa por la ITV. Durante el año pasado se habló bastante, ¿no? Mucho de una menor incidencia esperada del coronavirus en el verano por el calor, que fue uno de los argumentos que propició pues un poquito la relajación de las medidas, ¿eh? Que fue al final tan nocivo para todos. Luego el otoño y el invierno nos han traído las nuevas olas y otra vez las restricciones. Vamos a saludar en el diario del coronavirus como cada día al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
El buen tiempo ya está aquí. De hecho, el hombre del tiempo el lunes nos decía que íbamos a terminar la semana, a partir de mañana íbamos a tener Terral con 25 grados de máxima, que se espera. ¿Esto existe alguna certeza, doctor, de que al estilo de la gripe, la pandemia por coronavirus puede tener un perfil estacional en una determinada época del año?
Pues hay bastantes detalles que apuntan a que eso puede ser así, Mónica. En esa línea se manifiesta recientemente un editorial de la prestigiosa revista JAMA en la que lo primero que se argumenta es que la tan cacareada inmunidad de rebaño que requeriría un porcentaje de población inmunizada cerca del 70% no se va a alcanzar como muy pronto hasta dentro de casi 2 años. Es fácil de entender si sumamos el 6% de inmunizados naturales a un 2% de vacunados en nuestro país, por ejemplo. No sumamos más de un 8% de personas defendidas. El camino a recorrer aún es largo. Pues, por ejemplo, los jóvenes no se van a vacunar por ahora y hay una parte de la población que no se va a vacunar por negacionismo. Y además desconocemos, por ejemplo, el efecto preventivo de las vacunas sobre la variante sudafricana reciente o el efecto protector de la inmunidad natural adquirida frente a una cepa respecto de las demás variantes del virus. Por tanto, son esperables nuevas fluctuaciones de la pandemia en forma de lo que estamos llamando olas y que van a aparecer cada pospuente, cada posvacaciones o cada postevento de masas. Y siempre en función de hasta qué punto se relajen las restricciones y se intensifiquen los viajes y los contactos. Por ello, debemos mentalizarnos de que vamos a seguir con las medidas de prevención y distanciamiento e ir manteniendo las restricciones oportunas. Nadie que sea serio se puede plantear el escenario de una vida normal este verano. Es muy importante que la gente tenga en su cabeza que esto no va a ser cuestión de un gran esfuerzo de 2 o 3 meses, sino que nos llevará como mínimo 18 meses, salvo un milagro en la producción de vacunas que a fecha de hoy no se espera. Estaríamos hablando de 2022 bien entrado. Y muy importante, no debemos olvidar que con los protocolos actuales de vacunación, los menores de 45 años que no están incluidos van a permitir todavía que el virus siga circulando potencialmente y que nuevas variantes puedan surgir, con el riesgo añadido de que estas mutaciones invaliden las vacunas actuales. Es por ello que yo defiendo una vacunación universal y obligatoria, y que me llamen como quieran por ello. Por todo ello, los sistemas de salud deben planificar desde ya, si no lo han hecho, la posibilidad de que la pandemia COVID-19 persista en su forma recurrente y estacional, prestando hincapié en el cuidado de las personas de alto riesgo en los meses críticos de otoño e invierno. Un escenario realista podría dar lugar a que, con el actual ritmo de vacunación y manteniendo las medidas, las infecciones, aunque se produzcan, vayan a estar acompañadas de una muy baja letalidad y complicaciones. Y ello sí que permitirá no volver a tener que aplicar medidas como el famoso y habitual toque de queda, cuyo objetivo es evitar el colapso sanitario. pero tenemos todavía mucho que aprender en los próximos meses de las nuevas variantes, vacunas e inmunidad, y así ir ganándole el terreno poco a poco a la pandemia.
Lo dice el doctor César Ramírez, no vamos a tener un verano normal tampoco este año. Doctor, por cierto, cada día intento averiguar si va mejor o va peor ese problema, el de afonía, de laringe, ¿qué era?
Va peor la voz, pero va mejor el cuadro general. Ya me encuentro bien, sin fiebre y estoy con el cuerpo prácticamente al 100%, pero la voz es verdad que no se termina de aclarar. Prometo que el lunes estaremos ya con la voz que no parezca que estoy metido en una ánfora.
Bueno, pues hasta con fiebre el doctor César. Fiebre que no tiene nada que ver con síntomas de la vacuna Pfizer que se ha puesto el doctor, ¿no?
Absolutamente nada, porque además, para que la gente lo sepa y genera confianza, pues le digo que el lunes, hace 3 días, justo estando malo, me hice una medición de anticuerpos 4 semanas después de la segunda dosis de la vacuna y tengo los niveles de anticuerpos contra el coronavirus disparadísimos, por encima de 1000. Así que es muy efectiva la vacuna en los cuerpos y esto que tengo no tiene nada que ver con ello.
Doctor César Ramírez, como siempre, gracias y a cuidarse. Este fin de semana a cuidarse. Venga. Gracias.
Hasta el lunes, adiós.
Chao. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo en Málaga?
Sí, porque estamos muy pendientes de la macrooperación contra el narcotráfico que está desarrollando la Guardia Civil desde primera hora de esta mañana en varias provincias, entre ellas Málaga, que por ahora deja 50 de detenidos. Aquí en la provincia, concretamente en Marbella, está sentada la organización criminal. Se ha practicado más de una decena de registros aquí, como decimos, en la provincia. En la operación, que sigue abierta, no se descartan más detenciones. Hay desplegados unos 500 agentes de la Guardia Civil. En Campillos, también la Guardia Civil ha detenido a 3 personas, investigan a otra más por varios delitos de robos con fuerza en establecimientos y viviendas de este municipio de Campillos y también otras localidades cercanas. Son robos que se cometieron en el mes de enero. Y las últimas horas nos han dejado 2 accidentes laborales. En Torre del Mar, un obrero de 62 años fallecía tras caerle encima los tableros de unos andamios, estaba trabajando en una obra. Por este accidente laboral mortal se ha celebrado este mediodía una concentración convocada por los sindicatos. En Marbella, un trabajador de 60 años ha resultado herido grave tras ser golpeado por una máquina y sufrir una caída. Está ingresado en el Hospital Costa del Sol. Y contamos también que durante 2020 la Diputación de Málaga aumentó en un 50% sus acciones sociales, medioambientales y de buen gobierno en la provincia. Eso se traduce en casi 240 actuaciones de responsabilidad social corporativa que contaron con un presupuesto de 32 millones de euros. En este marco, las acciones con más protagonismo son las que tienen que ver con la lucha contra la despoblación, que se han visto aumentadas en casi un 50% respecto al año anterior. El Plan de Responsabilidad Social Corporativa de la Diputación persigue varios objetivos. La vicepresidenta tercera de esa institución es Francisca Caracuel.
Herramienta diseñada como hoja de ruta para lograr el objetivo de que no solo la Diputación, sino toda la provincia, sea un modelo de responsabilidad social. De hecho, Málaga, y debo de decirlo pues con orgullo, ya es un referente en España en políticas de buen gobierno, transparencia, responsabilidad social y ambiental.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos aquí en COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. La jornada es de cielos azules en prácticamente toda la provincia. Hay algunas nubes en el interior, pero no son de esas que va a dejar lluvia. El Terral llegará mañana, ya nos lo anunciaba el hombre del tiempo. El lunes nos va a dejar máximas de 25 grados y hoy pues estamos en esa antesala, ¿no?, de unas estupendas temperaturas. Las máximas siguen subiendo, 22 están previstos aquí en la capital, 21 grados de máxima esperan alcanzar en Vélez, Málaga, 18 en Marbella y en Antequera y 16 de máxima en Ronda. 12:49 minutos. Más cosas que te contamos. En noviembre de 2021 se cumplirán 4 años desde que nos dejó un malagueño que transformó el lenguaje del humor.
Un hombre blanco de la pradera, relájate ustedes por la gloria de mi madre. Asómate al balcón, Teresa. Un pecador de la pradera, nacido después de los dolores. La Guardia Civil, la meretérica, se cobarde y al ataque.
¡Hasta luego, Lucas!
Bueno, hace unos días te contábamos que muy pronto Chiquito de la Calzada va a tener una estatua de 2 metros de altura en la plaza que lleva su nombre aquí en Málaga. Ahora se prepara otro homenaje en forma de documental. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Escuchar todas estas cosas de Chiquito de la Calzada se esboza una sonrisa rápidamente. 62 años tenía Chiquito cuando le llegó la fama gracias al programa de televisión Genio y Figura. Su forma de contar chistes, con un lenguaje inventado por él, con unos movimientos singulares en el escenario y mezclando de vez en cuando el cante flamenco, que es lo que él había hecho de toda la vida, lo transformaron de forma tardía en uno de los personajes más queridos del mundo del espectáculo. Por todo eso, un documental sobre él no podía llevar otro título que Chiquito el Grande.
El responsable de realizar ese documental es el cineasta Alfonso Sánchez. Alfonso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hacer un documental sobre un personaje implica, en fin, empaparse de su vida, conocer su recorrido personal, profesional. ¿Cómo lo vais a reflejar, la historia de Chiquito, cómo la vais a contar en ese documental?
Pues sí, es, imagínate, para mí que llevo 5 largometrajes de ficción, de repente entrar en el documental por la puerta grande y con la historia de alguien que nos ha cambiado un poco la vida a todos, es un auténtico honor. Y es el protagonista de mis pelis. Normalmente son personajes de ficción y ahora tenemos una historia de alguien que ha vivido y ha vivido mucho, imagínate, 62 años, hasta que llega a explotar, ¿no? Todo lo que hay que contar, todas las historias, todo el bagaje, su filosofía de vida, su punto de vista, su relación de amor maravilloso con Pepita. Es que hay tanto en Chiquito, sus viajes, toda la gente con la que se encontró, a la que conoció, es de una riqueza brutal. Llevamos ya cerca de 2 años trabajando inmersos en su historia y es fascinante.
Alfonso, ¿qué parte de la vida de Chiquito vamos a descubrir en este documental? ¿Hay cosas que te hayan sorprendido, que vaya a sorprender incluso al público cuando lo vea?
Muchísimo, o sea, de repente te lo encuentras de repente descubres que en un capítulo de Vacaciones en el Mar, de esa mítica serie de Love Boat, estaba allí formando parte de un cuadro flamenco, te cuentan historias de él con la princesa Leia, su historia en Japón. Ahora recientemente ha salido un libro hablando precisamente de los tablaos flamencos en Japón, los personajes famosos que pasan por su vida y con los que tiene historias, no solo él, sino todos sus compañeros, ¿no? Carrete, Mariquilla, toda la gente con la que compartió escenario, y ahí vamos a descubrir a un Chiquito que no es solamente la imagen que tenemos a partir de sus 62 años, ¿no? Y cómo durante todo ese proceso vital él va componiendo esa marca inigualable que después nos mostró.
Oye, Alfonso, Pedro, un segundillo. Alfonso, ¿y cómo vas a reflejar todo ese paso, por ejemplo, por Japón que decías, ¿no? Eso en un documental tienes que reflejarlo con fotos, vídeos. Esa labor supongo que es importante. ¿Lo estás consiguiendo?
Claro, tenemos que, porque él estuvo allí con gente con la que estamos en relación. Por ejemplo, José Mercé compartió 6 meses con él allí, ¿no? Imagínate la de cosas que nos puede contar del día a día, anécdotas. De repente hay una anécdota brutal que, por ejemplo, de él, que un día estaba, porque claro, estaba descolocado en un sitio completamente extraño, con mucha ansiedad, ¿no? Pues estaba lejos de su casa, con lo que él adoraba a su Málaga, ¿no? Y a su mujer, y claro, pero tenía que ganarse los cuartos y está allí. Entonces, en una noche, en medio de una pesadilla, una movida tal y cual, creyó que iban a entrar a robar y se apuñaló él mismo un veo. O sea, del pobre del descoloque que tenía, ¿sabes? Llegó al día siguiente hartablado con el dedo apuñalado. ¿Pero qué te ha pasado, Chiquito? Nada, bueno, no puedo, ya te lo contaré. Imaginaros, ¿no? Pues cosas como esa, ¿no? Pero que no son simples, más allá de la anécdota en sí, te cuentan una etapa y una manera de vivir la vida y una serie de... Porque, evidentemente, todos tenemos la imagen de Chiquito como una persona maravillosa, entrañable, todo el mundo lo queríamos, pero es un ser humano que tenía sus miedos, tenía sus penas, tenía sus alegrías. En fin, vamos a intentar descubrir todo eso, ¿no?
Oye, tengo entendido que el documental se va a rodar en Málaga. ¿Tenéis ya claras las localizaciones?
No, todavía no. Todavía estamos buscándolas, estamos mirándolas. Evidentemente, claro, gran parte del documental tiene que transcurrir en Málaga.
y recorrer los sitios donde estuvo, donde trabajó durante eso, durante 60 años, entonces, y donde nació, como él, además muy pequeñito, se va de Málaga, siendo un niño con un grupo flamenco, y de repente se recorre España entera, ¿no?, siendo un crío, ¿no? Ahí me recuerda un poco las historias de Dickens, ¿no?, de repente un Oliver Twist, ¿no?, ese niño por ahí, por España, en los tablaos, en el Circo Price, no sé, hay cosas maravillosas, y en Málaga evidentemente tenemos que estar mucho. Y para mí va a ser una maravilla estar en Málaga, porque ya muchas veces os lo he comentado, a veces cuando he estado allí en el festival y demás, para mí Málaga es casi mi segunda ciudad por todo lo que me ha dado. Yo estudié en Málaga, las mejores cosas que me han pasado a nivel cinematográfico, los premios al Mundo Nuestro, El Mundo Suyo, estrenarlo allí, imaginaros, ¿no? Para mí va a ser como estar en casa.
Vamos, estamos hablando de 2 años de trabajo sobre la figura de Chiquito, documentación, guión, pues eso, entrevistas con gente que trabajó con él, estuvo con él, aún no se ha rodado. ¿De cuándo estamos hablando de poder verlo, el estreno de ese documental?
Pues yo espero que para el año que viene, para el 2022, ya haya un corte y que podamos disfrutarlo todos, ¿no? Ahora mismo yo estoy inmerso en el rodaje de la segunda parte de Los Compadres, del Mundo Suyo volumen 2, que empezamos a rodar dentro de poquito, dentro de 30 días, y que llegará a los cines a final del verano, y una vez que ya acabe ese proceso, ya nos ponemos a saco con toda la producción, con el rodaje, y eso yo espero que lo tengamos ya en el año 2022.
Pues en el año 2022, ojalá. Oye, y ojalá compre el documental Netflix, ¿no? Que el otro día veía el espectáculo de Dani Rovira, nuestro malagueño Odio, en Netflix, y tú dices, oye, sí, pues qué cómodo es verlo aquí. Es como de estar, sí, en el teatro, pues estar en casa. A ver si también podemos ver ahí Chiquito el Grande, ¿no?
Hombre, yo ahí mi teléfono lo tienen, me pueden localizar por Twitter, Manolo Netflix me puede llamar por cuando, y si me hace una oferta buena, abiertos estamos al que lo quiera poner.
Bueno, pues
evidentemente, ha sido conocerse la noticia y España entera se ha vuelto loca, ¿no? Yo creo que es un poco el efecto Chiquito y te da la medida de lo que movió y de lo que sigue moviendo a día de hoy todo lo que nos dio.
Alfonso Sánchez, muchísima suerte con lo que estás ahora, con los compadres y con lo que estás enredado, sí, ahora, y con ese guión, la documentación y sobre todo ya mismo el rodaje y el estreno, sí, el estreno, ojalá sea para 2022, de este documental sobre la figura de Chiquito de la Calzada, Chiquito el Grande. Alfonso, te mandamos un beso enorme desde tu segunda tierra, gracias.
Un besazo enorme, de Málaga.
Pedro, esta tarde a las 4:30, buenas tardes Málaga, ¿qué tenemos?
Pues como todos los jueves a las 4:30 abrimos las puertas para que salga nuestra cruz guía. Cada vez la actualidad cofrade es más abundante, así que dedicaremos parte de nuestro programa a contar todo lo que hay de actualidad cofrade para este fin de semana, sobre todo, que hay mucho. Y luego, pues cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar, tanto en Málaga capital como en su provincia, aprovechando que ya tenemos los aforos un poco más abiertos, las actividades teatrales, musicales, etcétera, cada vez son más. Así que cada vez tenemos más material, fíjate.
Qué bien, qué bien. A las 4:30, buenas tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Déjame que te recuerde que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com.
Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. ¿Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pide salir? Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo.
Enseguida va a llegar el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. A ver si en alguna otra parte de España van a presentar moción de censura. En fin, a ver si hay alguna sorpresa política o de cualquier otro tipo. Y después volvemos hoy con la tertulia de las chicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con los asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García. En unos minutos arranca la tertulia de mujeres hoy, pues con Rosa Francia, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez, Rus Arabia y Violeta Aragón. Antes, el deporte. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol y dándole nuestros ánimos a Pablo Chavarría, el delantero argentino, que ayer por la tarde pues se operó de esa rotura en el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda. Esta misma tarde viajará desde Madrid hacia Málaga y recordamos que estará entre 6 y 7 meses de baja. También a lo largo del día de hoy ya se hará oficial la llegada de Stefan Stepović, delantero serbio de 31 años, que va a ser el que ocupe la vacante de Pablo Chavarría. Está claro que para el partido del domingo es muy precipitado que pueda estar a las órdenes de Sergio Pellicer. También lo tienen complicado Orlando Sá y Ramón Enríquez, que tampoco se han entrado en el día de hoy, ni tampoco Ismael Casas ni Chan. Este último está en Francia, con permiso de los servicios médicos del Málaga, para ver esas dolencias musculares que le están impidiendo rendir esta temporada, si tienen remedio o no. Y en baloncesto también hablaremos en el día de hoy, y mucho, porque tenemos hoy tertulia de básquet. Habrá que analizar la eliminación europea del Unicaja de Málaga, que prepara ya el partido de sábado frente al Herbalife Gran Canaria. Es el reto que tiene ahora el equipo malagueño de meterse en los playoffs de la Liga Española. Buena noticia para Casicaris, que va a recuperar tanto a Alberto Díaz como a Darío Brizuela. Todo el deporte malagueño, Mónica, a partir de las 3 de la tarde, como siempre, los diarios del deporte malagueño en COPE más Málaga.
Ahí estaremos. Gracias, Emilio. Si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder. Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Si quieres concertar una cita gratuitamente, además te hacen un informe en menos de 15 días, infórmate en ese teléfono, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es. Es jueves, eso significa que a esta hora arrancamos la tertulia de mujeres, la hora de las chicas, hoy pues con Violeta Aragón. Ella es ingeniera de caminos, canales y puertos, secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
¿Todo bien? Hace tiempo que no te pasas por aquí por la tertulia, ¿todo bien?
Sí, todo bien.
¿El sector de la construcción, de la promoción?
Bueno, pues ahí vamos. La verdad es que dentro de lo que está cayendo y el año tan dramático que ha sido para toda la economía, pues dentro del sector de la construcción podemos estar medianamente contentos porque hemos seguido con una actividad razonable. La verdad es que bien.
Bueno, pues me alegro. Rus Arabia, concejala de Participación Ciudadana y de un montón de cosas más, que el alcalde parece que todo lo que le va sobrando se lo va encargando a Rus Arabia. Rus, buenas tardes.
Muy buenas, encantada de estar con vosotros.
Oye, por cierto, Ruth, ¿alguna novedad sobre ese expediente? Me estoy acordando al hablar contigo de ese expediente abierto por la policía local por conducir atendiendo una videocomisión.
Pues pagada la multa ya. Lo cual, quien paga descansa, pues listo, pagada la multa.
¿Y cuánto te ha salido la videocomisión esta?
200 euros y 3 puntos del carnet.
200 euritos. Bueno, pues nada, pues todos hemos aprendido algo. No se puede, se puede hacer una llamada mientras que conduces, con el, por supuesto, con el manos libres, pero no se puede hacer una videollamada, una videocomisión de pleno o en lo que estuvieras enredada. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu semana
Oye,
bien.
Oye, me salió más cara la multa hablando por teléfono que me pilló la Guardia Civil yendo para Marbella. Me salió más cara. O sea, que está más barata las ordenanzas municipales que la de la Dirección General de Tráfico.
¿No estarás queriendo, Inmaculada, decir que Ruth Sarabia, por ser concejala del Partido Popular, del equipo de gobierno, ha sido, en fin, beneficiada por la policía local?
No, que está más barata la ordenanza municipal aquí en Málaga será que la Dirección General de Tráfico.
Supongo que es porque tú ibas hablando, Isma, a lo mejor sin manos libres, ibas con el móvil en la mano, ¿no?
Es que yo no tengo manos, es que no sé cómo funciona eso, y entonces ya llegaba tarde y ya me han juzgado, ¿me entiendes?
Bueno, pues cosas.
Pero vaya, delante de la Guardia Civil me paró y se lo comenté, nada, vale, me dijeron pues que lo comprendían, pero bueno, pues ya está, no pasa nada.
Cosas que así, no hay que hacer. Sonia Crespo es responsable de prensa del partido de Vox en Málaga. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo lamento mucho por Ruth, pero bueno, también hace una función didáctica. Ya nos hemos enterado todos, porque estas cosas es verdad que nos pueden pasar a cualquiera, que la broma sale cara. Lo lamento por ella, pero bueno, aprendemos todos la lección.
Y Rosa Francia, también en la tertulia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si yo te
dejo... yo estaba diciendo por lo bajini que lo que pasa es que los impuestos de Málaga son muy moderados.
Bueno, sí, las tasas son más moderadas.
Claro.
Sí, Rosa, en clave electoral, Rosa, en clave electoral.
Rosa,
no,
si yo te...
No, en clave de veracidad, eso es así.
Si yo dejo a Rosa Francia...
Y también digo una cosa, que hablar con el manos libres estará permitido, pero estoy convencida de que esas distracciones, aunque sean legítimas, no conviene tenerlas conduciendo, que al conducir hay que concentrarse exactamente en lo que estás haciendo.
Tienes razón, Rosa, porque hasta encender un cigarro te puede provocar un accidente.
Bueno, y pelearse con el copiloto, ni te cuento, eso ya es lo último.
Que digo yo que cuando yo dejo a Rosa Francia para el final, es porque le voy a preguntar por algo. A ver, Rosa, ¿cómo ha pasado el alcalde la noche? ¿Francisco de la Torre ha dormido hoy bien?
A pierna suelta, sí, absolutamente.
Sí, no está. Lo digo por la crisis política abierta en Murcia, en Madrid, Ciudadanos que niega que esté en peligro el pacto de gobierno, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, que entiendo que a él ni le va ni le viene, entre comillas, pero sí el Ayuntamiento de Málaga. Vamos por parte. En el Ayuntamiento de Málaga dicen desde Ciudadanos que no hay problema, que no corre ningún peligro ese pacto. Hemos hablado hace un ratito, al arranque del programa, con el coordinador de la formación de Ciudadanos en la provincia, es diputado en el Congreso por la provincia de Málaga y es miembro de la Ejecutiva Nacional del partido. Guillermo Díaz dice esto.
Ningún pacto de gobierno de los que tenemos en vigor corre peligro, solo aquellos que se incumplen, como es el caso de Murcia, ¿no? En Murcia han sucedido una serie de circunstancias muy desgraciadas que hemos tratado de evitar, no ha habido corrección por parte del Partido Popular. Y de manera aislada, circunscrita e impermeable en Murcia, se ha producido se va a producir una moción de censura, pero para nada es extrapolable a ninguna otra parte.
Tampoco aquí en Málaga si funcionan las cosas bien. Y las cosas funcionan bien entre el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, pero lo cierto es que Ciudadanos está tragando con eso de que Francisco de la Torre esté gobernando con el apoyo, puntual o no puntual, pero el apoyo de un tránsfuga que es Juan Casá, del que Guillermo Díaz y los compañeros de formación tienen esta opinión.
Es verdad que el Partido Popular ha dado cobijo a un tránsfuga, y me refiero a la definición que da el Tribunal Supremo sobre los tránsfugas, le han aumentado el sueldo, no sé por qué, le han aumentado el sueldo a un tránsfuga y están dando cargos de confianza a un tránsfuga. Y esos cargos de confianza trabajan contra Ciudadanos en redes sociales, están permanentemente atacándonos y tal, y el propio tránsfuga se dedica a atacar permanentemente a nuestra formación política en redes sociales. Entonces, pues quizás sea ese la ocupación que tiene. Pero yo de verdad quiero centrarme en que nosotros trabajamos para los malagueños, no trabajamos para nosotros. Hay quien está en política trabajando para sí mismo, eso está clarísimo, pero no es nuestra vocación.
Bueno, pues hablaba de Juan Casa, se refería a Juan Casa. Por su parte, en el gobierno andaluz, pues también están tranquilos porque hay buena sintonía. Vamos a escuchar al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Afortunadamente, el gobierno de Andalucía goza de muy buena salud. Goza, como digo, no solamente de una enorme complicidad en los objetivos que nos hemos marcado en esta legislatura, sino además goza de algo que me parece fundamental, goza del afecto, de la comprensión y de una responsabilidad mutua que hemos asumido para sacar a Andalucía adelante.
Bueno, ¿qué dicen desde Vox? El portavoz en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, dice esto.
Vox, consideramos que es necesaria la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas en Madrid, Andalucía y Castilla y León para frenar el asalto de la izquierda a las instituciones.
Respuesta que ofrece el popular José Antonio Nieto.
Los andaluces no son tontos. Vox está priorizando lo que considera que es su interés particular, fomentar la inestabilidad, bloquear la posibilidad de acuerdo, generar incertidumbre en el momento que más falta hace la estabilidad.
Bueno, de todo este lío, quiero escuchar la opinión de Rosa Francia en primer lugar.
Bueno, pues aparentemente al alcalde, por lo menos por lo que hace a su sueño de hoy, no parece preocuparle en exceso, por lo tanto confía en lo que dicen los responsables de Ciudadanos y confía en la sensatez de los ciudadanos. Yo creo que también en la elevación de miras del propio partido Vox, porque yo creo que cualquier partido en este momento estará de acuerdo en que hay que preocuparse de cosas mucho más urgentes que el propio interés del partido y los propios intereses personales, que ahora mismo estamos en una situación de estar en lo posible de acuerdo para ir todos en una dirección que es la de mejorar la situación en beneficio de toda la población, claro.
Sonia Crespo.
Mira, yo primero es que me enciendo. Escuchaba a Guillermo, al que le tengo cariño y aprecio, pero que él esté cuestionando, yo creo que todos, yo siempre, si puedo atacar o darle un tirón de orejas a Casa, se lo doy. Pero que Guillermo reproche a Paco de la Torre que tenga entre su cercanía apoyo a Juan Casa cuando ellos, Ciudadanos, permitieron que la tránsfuga de Vox, de esa que ellos llaman ultraderecha, de la que le ponen el cordoncito rojo, le arrebatara la alcaldía a Margarita del Cid del PP en Torremolinos, lo permitieron, entre otros Ciudadanos. Entonces ya creo que deberían, ellos mejor que no comenten nada sobre el tema de Juan Casa y Paco de la Torre, porque es que da como risa y vergüenza. Y luego por lo demás también, que Nieto diga que Vox mira por sus intereses, perdone, pero más que está mirando ahora mismo por sus intereses el Partido Popular en Andalucía, por los suyos propios, y yo creo que Juanma Moreno está pecando de taimado y de prudente, porque Ciudadanos en Andalucía no está precisamente estable y puede contar con el apoyo de Juan Marín, puede contar con el apoyo de Imbroda, no lo dudo. Pero, por ejemplo, no tiene el de la otra consejera, Rocío. No tiene el de todos los diputados. Las cuentas le pueden salir. Ahora mismo Ciudadanos está en descomposición. Los cargos se están dando de baja, los afiliados se están dando de baja, están tanteando al Partido Popular, al Partido Socialista. Si unos cuantos diputados autonómicos de Ciudadanos pactan con las fuerzas de izquierdas, con los socialistas adelante y tal, le quitan la Junta de Andalucía a Juanma Moreno. O sea que ojo, porque es que en estos momentos no hay un interlocutor válido en Ciudadanos. Que él hable con Juan Marín, sinceramente, no le da ninguna garantía. Entre otras cosas, porque Juan Marín, por ejemplo, no es la voz de Inés Arrimadas. Entonces, empezando por ahí, yo creo que peca de taimado.
Hablabas, Sonia, de Ciudadanos está en descomposición. Lo contaban los compañeros de COPE Andalucía la semana pasada. La consejera de Igualdad, que es Rocío Ruiz, del ala más sensible al socialismo que al Partido Popular, de Ciudadanos, pero más sensible al PSOE que a pactar con el PP, comía con la líder del PSOE en Andalucía, con Susana Díaz, en un reservado en un restaurante de Sevilla. Un almuerzo del que no informó después pues ni al líder de su partido en Andalucía, Juan Marín, ni tampoco al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno, pues si fuera un almuerzo, una reunión de una consejera con la líder del partido de la oposición. Cuando no se dan explicaciones y se hace en un reservado, queriendo que ese almuerzo fuera muy discreto, desde luego, pues suena un poco raro. Como se rumorea que Rocío Ruiz quiere ser la nueva líder de Ciudadanos en Andalucía, tiene mucha importancia ese encuentro con Susana Díaz. Bueno, pues bien, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, compañero de consejo de gobierno de Rocío Ruiz, le ha dicho esto.
A la izquierda que se refiere la señora Ruiz es la izquierda del Partido Socialista, que con todas las consecuencias les digo que el Partido Socialista hoy en Andalucía es un partido tóxico. Tóxico. No nos olvidemos que el PSOE de aquí es el PSOE de los ERES, es el PSOE de los 700 millones robados de los ERES a los andaluces, a los parados andaluces. No olvidemos que el PSOE de aquí, de Andalucía, es el que tiene a los presidentes, expresidentes de la Junta condenados por los ERES. No olvidemos que el PSOE de aquí, de Andalucía, es el partido que se gastó el dinero de los andaluces, fundamentalmente de los parados, en prostíbulos y en droga. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema, que ahora mismo no tiene la compatibilidad para pactar con nadie en Andalucía, porque el lastre que tiene a su espalda es imposible. Por tanto, estoy convencido que la señora Ruiz no ha tenido en cuenta que el socialismo andaluz tiene todo ese lastre detrás y nadie entendería que los que hicieron este desfalco volvieran al gobierno. Nadie lo entendería. Ahora mismo el gobierno en Andalucía es estable, el Partido Popular y Ciudadanos funciona, el camino iniciado en el 18 con el gobierno del cambio es firme y, por tanto, evidentemente, se trata de seguir mirando al futuro y no volver a ese pasado oscuro.
Dice Elías Bendodo que el PSOE es un partido tóxico. Hoy quiero aclarar que no está aquí representado el Partido Socialista, Leticia Tebull ni Soraya García, porque tenían asuntos pendientes y hoy no podían estar. Pero me imagino a Leticia Tebull, que va en el coche de Estepona a casa, y me la imagino escuchando la tertulia y queriendo hablar. Por ejemplo, como Inmaculada Gálvez, que sé que tiene la mano levantada.
Sí, que a mí lo que me duele y lamento y me causa muchísima tristeza es que nos quedemos en la superficialidad de las cosas, cuando tenemos que pensar que todo lo de Murcia ha saltado porque el señor Gómez de Ciudadanos, el vicealcalde creo que es, ha puesto en conocimiento de la UDEF, ya lleva un año y ya está la fiscalía investigando. O sea, yo quiero que nos expliquen y que, por favor, el juzgado se dé lo más rápido posible, la Fiscalía de Murcia, porque ha saltado todo de una forma muy extraña, que a todos nos pusieron ayer los nervios, todos con la radio puesta a ver qué estaba pasando en este país, y resulta que todo proviene de unas contrataciones ilegales que en el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma de Murcia todos lo sabíamos, con la manga del Mar Menor, y que hay muchísimos temas de corrupción en esa provincia o en esa región. Región, me van a matar, Comunidad Autónoma.
Vale, nos venimos a Andalucía como mucho y si no a Málaga.
Lo que quiero es que se profundice y que nos explique por qué se ha roto el pacto en Murcia y de qué va la corrupción esta, porque a lo mejor Ciudadanos tiene razón de haber salido corriendo en Murcia si ha visto lo que la UDEF y lo que la Fiscalía estaba avanzando, pero no somos tontos y en vez de pensar en el pacto, que nos informen de verdad de todo, queremos profundizar en el porqué de las cosas.
Rusia Arabia, que
pero también... lo cierto, Inmaculada, es que la Fiscalía ni los jueces todavía no se han pronunciado.
Es el
puede
tema,
tener la sospecha, favor, y la denuncia.
Claro que los consejos...
Pero seguridad,
mira,
todavía
tanto
no
la
hay.
Fiscalía, Rosa, tanto la Fiscalía como los Tribunales Superiores de Justicia tienen un gabinete de prensa. Entonces, si el señor Gómez, que es el que por donde ha empezado todo en Murcia, tiene conocimiento que eso va a estallar... Yo ayer me esperaba ya por la noche los helicópteros en el Ayuntamiento de Murcia, igual que en el de Marbella. Entonces, que por favor, que la justicia actúe... Que la justicia actúe con rapidez, con agilidad, porque estas cosas se nos quedan así, Salta, Madrid, Castilla, León, Andalucía, y no estamos para entretenernos en estas cosas.
Totalmente de acuerdo.
Venga, vamos a escuchar a Rus Arabia.
Totalmente de acuerdo con Isma en que no estamos para entretenernos con estas cosas, y la vorágine de ayer era como, bueno, ¿esto qué está pasando, no? Parecía un incendio que se iba propagando de un sitio a otro, ¿no? Y la verdad es que no tiene sentido. Comparto también lo que las declaraciones que ponéis de Elías, en la que planteaba que ahora mismo, con el socio de gobierno que es Ciudadanos y con el interlocutor, que hasta ahora es el interlocutor válido y el responsable del partido, que es Juan Marín, hay una sintonía total y se viene trabajando en esa línea. No somos, bueno, de alguna manera nos permanecemos ajenos a que tienen los problemas internos que tienen en Ciudadanos a nivel nacional, pero aquí en concreto desde el minuto uno en Andalucía se ha visto muy claro entre Juan Marín y Rocío Ruiz. Por lo tanto, está claro que en algún momento podría producirse un fraccionamiento del partido, pero ahora mismo no lo parece. Por lo tanto, tenemos que mantener que hasta ahora no ha habido ningún problema con Ciudadanos y han sido siempre unos socios leales, y entonces no debemos tampoco de empezar que esto que ocurrió ayer pensemos que tiene por qué ocurrir en todos los lugares donde se está gobernando. Igualmente, como decíais antes, en Málaga capital Ciudadanos está siendo un socio leal, no tenemos problema, y tampoco podemos tampoco estar ahora mismo pensando que todos esos pactos que se tienen a nivel nacional en tantísimos ayuntamientos y en distintas comunidades autónomas tienen por qué saltar por los aires. Pero es cierto que hay un momento importante de confusión, de no saber qué estaba ocurriendo, de esto que comenzó en Murcia y que nos hacía llevarnos las manos a la cabeza un poco a todos, ¿no? Sí que creo que le va a pasar factura todo esto a Ciudadanos, una factura grande, porque el no saber la ciudadanía cuando vota, si está votando un partido que lo mismo le da pactar con unos y con otros, ¿cuál es su ideario real, ¿no? El ideario de ellos mismos.
Vamos a esperar un poco a tener cosas, porque a ver lo de la corrupción esta, que ahí están los papeles, que llevamos ya llevando las noticias, y no es un capricho, a lo mejor hay algo muy gordo, muy gordo, muy gordo lo de Murcia, y yo hubiera salido corriendo también, pero eso sí, hay que explicarlo.
Yo lo dudo, Isma, fíjate, en el caso, yo creo que la han utilizado de pantalla de humo.
En el caso, sí, de...
Desde luego, Rosa, sí, dime. Los pactos son difíciles. Hay que cumplirlos, pacta sunt servanda, que decían los latinos, pero son difíciles de cumplir. Justamente ahí es donde se da la talla política, cuando a pesar de todas las dificultades se es capaz de limar roces, de limar asperezas y de seguir en beneficio de la ciudadanía trabajando y colaborando. De todas maneras, lo que a todos nos disgusta, pensemos lo que pensemos, estoy segura que os pasará lo mismo que a mí, es la falta de seriedad, esa movilidad de ponerse a moverle la silla al otro, de tratar de adelantarse en esto o en lo otro, lo haga quien lo haga, ¿eh? La política me parece a mí que es algo más serio. Que los juegos estos de los listillos, no me gustan.
La partitocracia que tenemos, Rosa.
No sé si en el caso de Violeta, quiero escuchar a Violeta, como ciudadana normal. Pues, Vionelda, tú estás ayer, supongo que en la Asociación de Constructores y Promotores, en el despacho, trabajando, está con tus líos. Tú como ciudadana, con la que está cayendo en plena pandemia, ¿cómo te quedas?
Pues eso yo creo que es lo que estamos comentando. Yo creo que cualquier ciudadano que ayer viera todo esto, pues echa las manos a la cabeza, pero sobre todo por pensar que los políticos, en vez de estar centrados en una actividad y en unas necesidades que son urgentes para los ciudadanos, en ver cómo salimos de la pandemia, en ver cómo reestructuramos nuestra economía, en ver cómo vuelvan a crecer las cifras de empleo que ahora mismo están por los suelos, en vez de estar preocupados en todas estas cuestiones, pues vemos que se están preocupando por unas cuestiones eminentemente políticas, partidistas, e incluso yo llegaría más que son ya a nivel particular. Es que ya ves que son personas que les da igual incluso su partido y que están yendo a por unos intereses personales y les da igual el partido. A nivel de partido, pues están peleando por las elecciones, por el poder político. Y todo esto, yo creo que a los ciudadanos, si se nos escucha, pues todo el mundo te dirá que nos parece que esto pierde valor cualquiera de los partidos políticos que se quede envuelto en todas estas discusiones vacías para los ciudadanos.
Pero Violeta, la política siempre tiene que estar presente en nuestra vida. La política, como decía Rosa, es algo muy serio, ¿me entiendes? Aquí lo que en España es que tenemos una partitocracia. Si es que en España se ha derivado todo, mira, los sindicatos, los partidos políticos, no tienen un funcionamiento democrático, pero es que no nos tratan a nosotros como ciudadanos, como la carta de ciudadanía que nos tenían que reconocer.
Claro, Inmaculada, todo es política. Evidentemente, nosotros votamos a unos representantes que son los que hacen actuaciones y eso es política y la hacen por el bien de la ciudadanía, y por eso te digo que no entendemos cómo esa política se desvirtúa y se lleva a unos intereses que son partidistas, electorales e incluso particulares de personas concretas que quieren una cierta relevancia.
Bueno, 1:30 p.m. Vamos a seguir, como siempre, la tertulia hasta las 2:00 p.m. El lunes fue el Día Internacional de la Mujer. Sonia Crespo, ¿las mujeres de Vox lo celebráis de alguna forma?
Pues yo no sé las mujeres en general de Vox cómo lo celebran. Desde luego, yo creo, ninguna de las que conozco que participó en ninguna manifestación ni ninguna concentración que yo sepa. Yo en mi caso, ni este año ni el año pasado, yo ya lo he dicho en tu tertulia en alguna ocasión, en otros años he participado en manifestaciones y en actos reivindicativos, pero viendo la viraje, ¿no?, viendo para dónde iban los tiros, cada vez la mayor politización de un día que en teoría debería representarnos a todos y que se nos excluía a muchas, pues dejé de ir. Entonces, este año, pues, y además, con todo el tema del COVID y de la pandemia, no se me hubiera ocurrido. Pero no he participado en nada estuve trabajando, gracias a Dios, que creo que tener un trabajo, hombres y mujeres, en esta época que nos ha tocado vivir, es un lujazo, y así lo celebré.
No sé qué opinas. ¿Qué queda por hacer en esa carrera por la igualdad con los hombres? No sé qué opina Rus Arabia.
Hombre, queda mucho. Es cierto, y comparto con Sonia, en que ni el año pasado ni este eran años para conmemorarlo yendo a las manifestaciones. El resto de años hemos ido siempre acompañando además a nuestro alcalde en esa politización, que también le doy la razón a Sonia, que está ocurriendo con tanto la manifestación del 8 de marzo como con la del 25 de noviembre. Me parece que también excluir directamente por parte del movimiento feminista a determinados partidos políticos, como puede ser Vox o como puede ser el Partido Popular, no lo entiendo bajo ninguna circunstancia. La lucha por la igualdad ha sido siempre bandera de todos los partidos, porque todos queremos la igualdad real entre los hombres y las mujeres, que no haya discriminación ninguna por ser mujer, que desgraciadamente a fecha de hoy sigue habiendo una discriminación, porque, por ejemplo, teníamos los datos muy recientes de esta pandemia de que el 91% de las excedencias que se han pedido en la provincia han sido de mujeres, no de hombres, de que seguimos cobrando casi un 30% menos que los hombres, no en el sector público, obviamente. En el sector público hay una igualdad total, pero desgraciadamente hay un porcentaje bajo de mujeres que trabajan en el sector público comparado con lo que es el sector privado, donde sigue existiendo esa desigualdad, por mucho que nos duela. El 70% de los contratos son a tiempo parcial para mujeres, dedicamos más tiempo a las tareas domésticas que los hombres, es decir, sigue existiendo una brecha grandísima entre hombres y mujeres, y porque a lo mejor no nos toque directamente, yo no puedo decir que cobre menos que mis compañeros concejales, claro, porque estoy en el sector público, pero sin embargo, si me voy a mi profesión, que ha sido la de periodista, pues cuando yo estaba trabajando en los medios de comunicación, había una diferencia, te estoy hablando hace 20 años, pero había una diferencia, y me consta que en muchísimas profesiones sigue habiendo una diferencia salarial porque seas mujer, diferente a la de tus compañeros hombres realizando el mismo trabajo. Mientras que eso siga ocurriendo.
Yo llevo 20 años en el... Te hablo del periodismo, te hablo de una empresa privada. Yo no cobro menos que el resto de mis compañeros por el mismo trabajo. O sea, puedo tener más o menos antigüedad y eso es una variable, pero...
Yo eso no tengo ninguna duda, pero te vas, por ejemplo, a programas, ¿vale?, de la tele a nivel nacional, y hay una diferencia entre lo que cobran las mujeres y los hombres.
Un contertulio hombre en una televisión nacional cobra menos más que una contertulia que sea mujer.
No hablo de contertulio, te hablo de presentadores.
Pero eso depende de lo que se llama el caché.
Yo he trabajado en Málaga Hoy ganando lo mismo que mis compañeros varones. Hombre, el que era jefe de sección ganaba más, pero no porque fuese un varón. He trabajado en Europa Press, he trabajado en el diario El Mundo, en Unidad Editorial, y he cobrado exactamente lo mismo que mis compañeros. Acabo de trabajar en una tele. A ver, yo no he notado jamás una discriminación.
No podemos tener el diálogo que teníamos aquí en el estudio, porque esto hay que respetar la plataforma. Quiero escuchar a Violeta Aragón, que está con la mano levantada.
Sí, bueno, yo lo que quería comentar es ratificar un poco. Yo conozco de primera mano cómo están trabajando las empresas y las empresas sí ofrecen, no me cabe ninguna duda que a día de hoy, hombre, puede haber alguna que no lo esté cumpliendo, pero que por el mismo trabajo están ofreciendo el mismo sueldo a mujeres y hombres. Yo creo que el problema no está, está un poco en hacer, en qué comparativa estamos haciendo, y es que nosotras, las mujeres, en muchas ocasiones nos ponemos unas limitaciones que ahí es donde tenemos que trabajar, decir, ¿por qué somos las mujeres las que nos ponemos una serie de limitaciones a la hora de buscar un trabajo con unas determinadas condiciones que los hombres no ponen esas limitaciones? No ponen limitaciones de horario, no ponen limitaciones en actividades, en viajes, y entonces, bueno, pues se permite, tiene más facilidad el hombre a acceder a unos determinados puestos que la mujer, pues que nos limitamos, pero no nos limitamos nosotros, nos limitamos porque no existe esa igualdad efectiva que sería necesaria para que todos pudiéramos acceder a los mismos puestos de trabajo y tener las mismas oportunidades, pero no porque las empresas, por ser mujer, pongan un anuncio y digan, oye, estoy buscando este perfil profesional y si eres mujer te van a ofrecer menos en una entrevista de trabajo. Yo creo que eso no me cabe ninguna duda.
Quiero escuchar a Inma, sí, a Rosa, y que tenemos una invitada desde hace un ratito al teléfono. Inmaculada, sí, Gálvez.
Bueno, pues yo como Rosa Davia creo que nos queda muchísimo camino por andar en la igualdad, pero sobre todo en el trato del hombre y que todo se basa en esa educación que necesitamos desde pequeñito. Pero también tengo que decir que no quiero perder, yo me parece muy bien que haya un día 8 del Día de la Mujer, que haya otro día de los árboles, del medio ambiente, me parece estupendo. Pero lo que no me gustaría perder es que las mujeres perdamos nuestra esencia, porque tanto religión oriental y tanto budismo, pues todos tenemos una misión en la vida. Y entonces nosotros tenemos una misión, ¿me entiendes? Y no quiero perder mi esencia de mujer, ni quiero ser igual en derechos, pero no me quiero comportar, digamos, asumiendo papeles agresivos, papeles como los hombres. Y me encuentro que la juventud, y perdonadme, a lo mejor está muy maldito, está muy feo y políticamente incorrecto. Por ejemplo, en las relaciones sexuales parece que las mujeres han perdido su esencia y se ha perdido el cortejo, la seducción, y se comportan como ellos. O sea, tú, va un chico guapo por la calle y ahora son ellas las que se meten y le echan piropo. Entonces, por favor, un poquito también de... Yo creo que es todo educación, ¿no? Educación desde pequeño. Yo tengo dos nietos y estoy muy orgullosa de cómo se están criando. Y, pero claro, es el esfuerzo de mi hija, no es el esfuerzo de otra cosa. Y no quiero perder la esencia de mujer porque soy diferente a un hombre y lo asumo, pero los derechos tenemos que ser iguales. Y sobre todo hay que sacar a la luz mucho maltrato psicológico que todavía se están produciendo. Yo puedo decir que conozco incluso en despachos de abogados donde el abogado jefe es un hombre y he visto un mobbing, acoso, vosotros no tenéis, no os preocupáis del trabajo como, o sea que es el maltrato y esa falta de educación la que tenemos, que si todos pusiéramos de nuestra parte. Pero vuelvo a insistir, no quiero perder mi esencia de mujer por nada del mundo.
Rosa Francia.
Sí, bueno, mobbing también se lo hacen a los hombres, ¿eh? Eso no es específico de las mujeres. Claro, si yo concretamente digo, y lo he repetido en este mismo micrófono muchas veces, que hay que rebajar sustancialmente la importancia de la llamada brecha salarial, o hay que llamarle brecha económica, que no es lo mismo que salarial, porque es verdad que... vamos a ver, me parece que es en el 18 cuando reconocía Comisiones Obreras que de 1000 y pico... causas, de 1000 y pico denuncias por tema de discriminación salarial, solamente prosperó un 1,3, y probablemente ya el hecho de que hubiera 1000 y pico denuncias resulta bastante chocante. No es tanto, no podemos meternos ahora punto por punto, pero esto está ampliamente estudiado por los economistas, no es tanto la diferencia salarial cuanto lo que conllevan en cuanto a sueldo base, cuanto lo que conllevan los incrementos que se producen por cargos directivos, también en la pública, que hablabais del sector público, en la pública simplemente en unas oficinas, en un instituto, cuando se pide a las mujeres que sean directoras o que tengan un cargo y piensan que eso les va a costar tener que pagar ayuda doméstica en su casa porque van a tener que dedicarle más tiempo, pues prefieren decir que no y seguir cobrando menos. También hay mujeres que no ya por cobrar más o menos, sino porque tienen otras ilusiones en la vida, decíamos el otro día, pues un voluntariado, vivir tranquila, hacer yoga y no sé qué, hacen uso de su derecho indiscutible y prefieren limitar sus aspiraciones profesionales y disponer de más tiempo, pues para estar con mejor humor con sus hijos, dedicarle más tiempo, lo que sea. Lo que pertenece al ámbito de los derechos privados, al ámbito específico de puertas para adentro, creo que tenemos que ser muy conscientes de que nos importa que se nos siga manteniendo, que no sea que por ley nos obliguen a aceptar un cargo directivo que no nos compensa, que no nos gusta o que no nos compete, sino que se reconozca nuestra libertad a aceptar determinados límites que tienen la compensación de una mayor dedicación al ámbito familiar, que es un ámbito para muchas de nosotras insustituible y maravilloso.
El lunes fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en un día como ese, como el 8 de marzo? Le quiero preguntar a Isabel Guerrero, es compañera, es periodista, integrante de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cuál es el papel de los medios en un día como el 8 de marzo? Porque ese día todos hablamos de mujeres, buscamos testimonios que sean mujeres, ¿y al día siguiente?
Al día siguiente, pues seguimos viviendo en la misma sociedad machista y patriarcal de siempre. El papel de los medios de comunicación en este sentido es fundamental, como vehículo de nada menos que de un artículo constitucional, la libertad de expresión, ¿no?, el artículo 20. Entonces, bueno, el relato que hacen los medios de comunicación de la propia realidad social cala en la propia sociedad, de manera que nosotras defendemos que exista una paridad en los medios de comunicación y que sobre todo se aborde la información desde un punto de vista lo más feminista posible, puesto que pensamos y creemos que el feminismo, como dice Amedia Valcárcel, es una teoría de la democracia.
No sé de esta reflexión si alguna de vosotras tiene algo que decir. Paridad, cuando dices paridad es que aquí, por ejemplo, en COPE Málaga, pues hay dos redactores varones en deportes, dos sí, mujeres en informativos, en magazine, otros dos, en fin, no sé, ¿sobra alguien?
No sobra nadie, sencillamente tengamos las mismas oportunidades mujeres y hombres de acceso al trabajo y bueno, y podamos estar ahí compitiendo en igualdad de condiciones con nuestros compañeros varones.
Sí, pero la igualdad de oportunidades puede plasmarse en que haya a lo mejor solo mujeres o una gran mayoría de hombres cuando han demostrado pues una capacitación superior o mayor disponibilidad.
Perdona, eres Rosa, ¿verdad?
Sí,
no,
hola,
estoy viendo. Hola, ¿qué tal? Encantada.
Sí,
¿sabes qué pasa? Lo hablabais antes, estabais hablando de un tema muy interesante. Y es la diferencia entre el sector público y el sector privado, porque el sector público en ese sentido está mucho más fiscalizado, para bien. Entonces se comprueba cómo la igualdad y la paridad es mucho más posible, por así decir. En el sector privado es completamente diferente, porque el acceso a los puestos de trabajo, la propia promoción dentro de los medios de comunicación funciona de forma diferente, y eso lo sabemos, ¿no? Entonces, igualdad jurídica a nivel legal, evidentemente, la disfrutamos, pero todavía queda muchísimo por andar, sobre todo por cumplir dentro de esa agenda feminista, porque no nos olvidemos nunca, y eso es algo que nos dedicamos a hacer la Asamblea de Mujeres Periodistas, que por cierto es mixta, es decir, que nuestros compañeros están invitados, por supuesto,
Debe ser mixta.
Sí, lo es. Lo es y lo llevamos muy a gala, por cierto. Entonces, una de las proposiciones que nos hacemos nosotras desde la Asamblea de Mujeres Periodistas, pues también es que las propias compañeras y compañeros interesados que vengan a vernos, que participen en nuestras reuniones, conozcan la agenda feminista, porque el feminismo no es un sentimiento, el feminismo no es un estado de ánimo y el feminismo es una teoría política con 2-3 siglos de antigüedad y con una agenda muy precisa.
¿Alguna reflexión, Sonia Crespo, compañera periodista?
Es que he escuchado hablar antes de que el feminismo se politizaba. Es que el feminismo es político, no existe un feminismo apolítico. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo entre nosotras las mujeres en unas ideas sí, en otras no, o que compartamos o no la agenda, pero el feminismo es político.
Y la lucha por la igualdad de derechos debe ser compartida por todas también. ¿No?
Ahí estamos. Hombre, ahí estamos.
Se supone que sí, lo que pasa es que el liderazgo de la agenda feminista política, y me remito a la historia, pues las han tenido las fuerzas más progresistas de la sociedad, encarnadas en los partidos de izquierda. Pero eso no quiere decir, por eso no se puede decir que el feminismo
sería en la historia, exacto. Sería hace años, ¿no?
Por favor, de una en una. Sonia Crespo.
A ver, yo lo único que quería decir que la última manifestación, concentración a la que asistí, tuve que aguantar que a personas que les tengo cariño, que no están en mi partido político ni nada, como por ejemplo María del Mar Martín, que en aquel entonces era del Partido Popular, o a Gemma del Corral, o al propio alcalde de Málaga, insultos, o Ruth, tú también estarías, insultos. Entonces, para pasar un mal rato, o sea, evidentemente todo es política, en la vida todo es política y todo es reivindicación o todo es, en fin, las palabras que queramos, pero era un día o es un día para las mujeres. Y como dice Ruth, habrá que englobar a todas las mujeres con nuestras particularidades, con nuestras particularidades, con las que estén a favor del aborto, con las que no, con las que estén a favor de determinados, con las que estén a favor de ponerse de color Sonia, rojo, rosa, Sonia, lo que sea, pero Sonia, sin insultar, una cosa es política y otra cosa es politizar.
Sí, estoy de acuerdo contigo en que, vamos, no puedo compartir para nada que se insulte ni que se increpe a nadie de ningún partido político, pero sí que hay que tener en cuenta qué es lo que se defiende la agenda feminista. Y si hay un partido como Vox, por ejemplo, que es negacionista de la violencia machista, como tú comprenderás, no podremos estar muy de acuerdo. Y no me parece de recibo que puedan aparecer por una manifestación. Es decir, la causa feminista es la causa de las mujeres, pero es la causa de la agenda feminista y de lo que se defiende.
Disculpa, Isabel, pero cuando tú sabes también, igual que todos, yo llevo 20 años acudiendo a las manifestaciones el día 8 de veo.
Ruth Sarabia, está hablando Ruth Sarabia.
Hola, Ruth,
¿qué
tal?
Perdona, Isabel, soy Ruth, sí. Cuando yo llevo 20 años acudiendo, los últimos 18 con el alcalde, a las manifestaciones, y hasta hace un año o dos no hemos empezado a recibir insultos directos, cuando todas las mujeres que están participando han visto siempre al alcalde y a las compañeras concejalas del Partido Popular desde el minuto uno, hemos estado siempre en esas manifestaciones. Lo que no entiendo es esa radicalización, ¿vale?, a la que se están llevando, y politización, pero en el mal sentido, en el sentido partidista, en el cual tiene que haber gritos e insultos a las personas que participamos allí. Eso no lo puedo comprender.
Contesta Isabel Guerrero, por favor. Contesta Isabel y después Inmaculada Gálvez. Primero dejamos contestar a Isabel.
Hola, Ruth, que me alegro mucho de saludarte, además. Nos conocemos hace algún tiempo. Eso es un comportamiento que yo diría que más que radical es extremo. Y por supuesto, no se puede compartir un comportamiento extremista de esa índole, y ni contra vosotras, ni contra cualquier figura de alguien, algún integrante del Partido Popular que aparezca por la manifestación. Es que a mí me gustaría volver a la labor de la Asamblea, porque creo que por eso me habéis llamado un poco, y contar un poco también lo que hemos estado haciendo durante este 8 de marzo, porque se ha hecho una exposición virtual de fotografías en las que las compañeras aparecen trabajando, además compañeras de diferentes generaciones que han trabajado en distintos sitios, y ha quedado muy bonito. Y también hemos tenido un encuentro online muy interesante con figuras del periodismo como Rosa María Calaf, Almudena Ariza y Mar Cabra. También hemos hecho un concurso en Twitter de relatoras de la actualidad en el que las compañeras pues han hecho sus propios hilos contando sus historias un poco personales relacionadas con su carrera y con su propia historia personal en relación con el periodismo. Tengo por aquí la ganadora, que me ha pedido Teresa Santos que lo diga.
Brevemente, Isabel, que yo sé que Carolina, tú quieres hablar de tu libro, pero que yo no te he llamado para hablar de tu libro, ¿eh? Yo te he llamado para hablar del papel del periodismo en un día como el Día Internacional de la Mujer, pero di el nombre de la ganadora.
Es la actividad de muchas compañeras que están dentro de la y compañeros también, que están dentro de la Asamblea de Mujeres Periodistas.
El nombre de la ganadora de ese concurso, que quiero que hable Inmaculada Gálvez, que tiene la mano que se le va a caer de tanto levantarla.
No, yo solamente quería decir que se ponen muy bien Sonia, Ruth, ¿me entiendes? Pero lo que ha pasado en Madrid con las pinturas de las mujeres, Frida Kahlo y todo eso, pone en evidencia que muchas veces la izquierda asume mucho más el rol feminista o de la igualdad que la derecha, porque es que también la derecha también se radicaliza en estos aspectos, ¿vale? Yo no creo que a nadie le moleste una pintura de Frida Kahlo o de las mujeres que estaban allí en Madrid. Menos mal que luego se retiró la propuesta, pero han aparecido todas tachadas, todas pintorrejeadas de negro, o sea que también todos tenemos que hacer una reflexión de lo que aportamos y de lo que no aportamos, y que no digamos somos feministas y queremos la igualdad cuando luego también tenemos comportamientos un poco extraños.
Pues bueno, Isma, yo creo que aquí en Málaga, desde luego, el comportamiento que ha tenido nuestro alcalde y las concejalas y concejales del PP sobre el feminismo, sobre la búsqueda de la igualdad y la, de verdad, intentar acabar con esa desigualdad que ha habido siempre, ha estado presente siempre, todos los años. Por lo tanto, no merece ninguno de nosotros tener que recibir esos insultos, porque creo que cualquier mujer y cualquier persona que pelee por ello es bienvenida en estas manifestaciones.
Ha quedado claro. Isabel Guerrero, compañera, el nombre de la ganadora del relato, por favor.
Carolina Gutiérrez, que ha hecho un hilo con un relato ficticio sobre violencia sexista.
Genial, pues lo vamos a seguir en las redes. Isabel Guerrero es compañera periodista e integrante de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de Periodistas de Málaga, y los medios de comunicación pues todavía tenemos muchas cosas que hacer. Gracias, Isabel. Uno de los nombres propios de la semana, que nos queda nada, unos minutitos, es el de Elías Bendodo, reelegido como presidente del PP de Málaga, con el 98% de los votos. Han celebrado congreso los populares este pasado fin de semana y ha habido únicamente 10 votos negativos y 4 abstenciones. Rosa Francia, confiesa la verdad, ¿tú has sido una de las personas que ha votado Elías Bendodo, que no repita como presidente del partido? ¿Te has abstenido o directamente tú no tenías que votar?
No, yo voté y delante de testigos, y por supuesto voté que siguiera.
Ah, sí. ¿Y qué cualidades le ves tú a Elías? Sobre todo por si algún día llega a alcanzar su objetivo de convertirse en el candidato del PP. No te voy a decir al alcalde de Málaga, pero por lo menos el candidato del
muchísimas
PP.
Muchísimas cualidades. Pero para que no suene a que le estoy dando jabón, prefiero ir a las consecuencias. Veo las cualidades de Elías Bendodo en el excelente funcionamiento, cohesión y actividad que el Partido Popular tiene en Málaga. ¿Vale con eso?
No lo sé. Yo es que cuando Rosa Francia habla de Elías Bendodo, no sé por qué, Rosa, pero no te termino de creer. No lo sé. ¿A ti te cae bien Elías Bendodo en lo personal?
Sí, sí.
¿Y en el gestor? Todo. ¿Tú lo ves como alcalde de Málaga? ¿Es posible? ¿Tú lo ves a la altura de Francisco de la Torre en eso de la cercanía con la gente, de la gestión, de la honradez?
No sé en todas y cada una de las cualidades. Eso hay que verlo sobre la marcha, eso hay que experimentarlo. Pero yo, con lo que veo, con la gestión que veo que hasta ahora ha hecho Elías Bendodo, creo que es una garantía de que puede hacerlo estupendamente en muchos aspectos y en muchos ámbitos.
Bendodo pretendía que Patricia Navarro continuara como su número 2, como secretaria general del partido, pero la dirección del PP nacional le ha dicho que eso no puede ser así, que según los estatutos de la formación, ese cargo, el de secretaria general del Partido Popular de Málaga, es incompatible con ser delegada provincial de la Junta de Andalucía en Málaga. Y es curioso porque a Bendodo, a él sí se le permite, sí se le da esa opción, la de ser consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía y presidente del PP de Málaga. ¿Aquí hay que ver algún tipo de machismo o esto no tiene nada que ver? No sé, le pregunto.
Yo creo que no es cuestión de machista.
No tiene nada que ver.
Yo creo que, fíjate, quizá lo que cuente es que son dos cargos muy importantes y muy próximos en el trabajo, que el hecho de que los dos compatibilicen a lo mejor les asusta un poco de que se vaya a resentir el trabajo. Yo, conociendo la capacidad de trabajo de Patricia Navarro, no lo creo, pero también soy muy legalista. Si los estatutos disponen eso, no sé, ellos sabrán.
Rosa Arabia.
No, en la línea de Rosa, yo creo que Patricia, todos los que la conocemos sabemos que es una persona súper trabajadora y que ha hecho un papel muy importante como secretaria del partido estos años. La propuesta continuista, bueno, pues estaba sobre la mesa porque parecía lo más sensato, pero bueno, se ha solicitado esa excepcionalidad que, como bien decís, se ha permitido con el presidente, bueno, pues para intentar ver si también se permitía esa excepcionalidad con Patricia. Entiendo que, por otra parte, también como dice Rosa, bueno, pues aquí en este partido se es también legalista y se ha intentado. Nos contestan que no se permite la excepcionalidad, bueno, pues entiendo que se planteará en estos días, a partir de la Junta Directiva, de la constitución de la Junta Directiva y demás, pues se planteará un nuevo nombre para que pueda estar al frente también del partido en esa figura tan fundamental que es el de ser un secretario o secretaria general, puesto que, bueno, al final el presidente del partido tiene también, a nivel ya de lo que es administración general, en la administración de la Junta de Andalucía, un cargo muy importante con mucha responsabilidad y necesita también una persona, una segunda, que haga sin duda toda la labor orgánica, que no es poca, aquí en el Partido Popular y esté a lo mejor en la capital y esté más presente todavía. Por lo tanto, supongo que en breve, pues si no, conoceremos un nuevo nombre para que pueda constituirse todo lo que es la Junta Directiva en su totalidad, con todos esos nombramientos también de las vicesecretarías y demás.
Sonia Crespo.
Pues a ver, que a mí me parece todo genial y Ruth sobre todo especialmente dice lo que tiene que decir, ¿no? La pobre Rosa se permite alguna licencia más. A ver, aquí son unas pruebas de fuerza y una escenificación y simplemente Génova, porque esto está ya más que hablado, Génova le ha dicho me vas a ganar el pulso un poquito, pero no me lo vas a ganar completo. Nadie pone en duda a Patricia Navarro, evidentemente, quien la conocemos, aparte, es que es una excelente persona. Pero como bien ha dicho Ruth, hablamos de poder orgánico. Los partidos, el poder está en el poder orgánico. Y hombre, no te lo vamos a reforzar, pero vaya, esto es pruebas de fuerza y de las cocinas de los partidos. Totalmente.
No sé, en el caso de Violeta, ¿tú tiene sentido que una persona ocupe dos cargos tan absorbentes? Por ejemplo, hablo de Elías, el consejero de la presidencia de la Junta y presidente del PP de Málaga. ¿O es que no le dedica tiempo a una cosa o no le dedica tiempo a otra?
Bueno, los cargos internos de los partidos, pues yo no voy a entrar porque tampoco sé el tiempo que le dedicará internamente. Yo quiero pensar que como vicepresidente de la Junta de Andalucía, pues es su prioridad, que por eso es un cargo electo y está al servicio de los ciudadanos y que ahí es donde debe volcarse, ¿no? Y si el partido le ha permitido esa duplicidad de actividad, pues será porque entiende que la puede compatibilizar. No sé si pues por el tiempo libre, la capacidad de la persona o porque precisamente porque entiende que al partido no le tiene que dedicar nada. No lo sé, no voy a entrar en esa discusión interna porque no me corresponde. Ahora, si yo fuera Patricia, la verdad es que sí que, no sé, yo me enfadaría, ¿no? Porque si se le permite a un compañero mío, pues entiendo que a mí se me debe permitir exactamente igual, o a los dos, o a ninguno, porque si no, si entiendo una discriminación, que seguramente no será por una cuestión machista, será por una cuestión de, como se estaba diciendo, de lucha de poderes o de una cuestión interna, pero la verdad es que yo creo que Patricia debe estar cuanto menos molesta, ¿no?
Elías tiene el 98% de los votos, Patricia, ¿no? O sea, la consideración que se tiene con Elías Bendodo, con el poder orgánico que tiene Elías en el PP de Málaga, que es innegable, hombre, la cosa no está reñida. Elías controla muy bien Málaga. Esa consideración que se tiene con Elías Bendodo no la va a tener Génova en ningún momento con Patricia Navarro. Si Patricia Navarro se hubiera presentado y hubiera tenido el 98% de los votos, pues entonces sí. Yo creo que Patricia en ese sentido no está enfadada porque sabe muy bien cómo funciona esto y en fin, y sabe las entretelas. Pero bueno.
Ay, escalofrío siempre que vamos a tener la tertulia de mujeres, porque digo, ¿por dónde me vendrán? Se nos han quedado un montón de temas en la cartera. Por ejemplo, para hablar de esa camiseta I Love Improvisación que sé que tiene Rosa Francia, creo, me han contado que duermes con ella así calentito y que en la camiseta pone I Love Improvisación con la cara del concejal de movilidad José del Río, varias bicicletas y patinetes alrededor. Que sepa Rosa que esta semana hemos hablado con el sector del taxi, que tampoco a ellos le gusta el carril velocidad 30 kilómetros y uno decía, cuando llegue el verano y haya movimiento de gente para las playas, además de los que salen o vuelven a trabajar y solamente podemos ir en un carril a 50 porque el otro van las bicis y además a 30 es que se te va calando el coche, verán las caravanas, decía, que llegan al aeropuerto. ¿Habrá que hablar con el concejal antes de que llegue el verano, Rosa?
El concejal ya lo sabe. Ya sabe que es un tema urgente el dar salida a la verdadera solución, que son los carriles bici, tanto para las bicicletas como para los patinetes. Eso es así.
Bueno.
Eso lo que es tenemos así. Que darle es mucha prisa, decirle, venga, ánimo, ánimo, Pepe del Río, que tú lo vales.
Trabaja más. Le voy a mandar este trocito de Rosa Francia para que se lo ponga de politón o de esto, como se diga. Ánimo, Pepe del Río, que tú puedes solucionar el embrollo en el que te has metido, prácticamente tú solo.
La DGT,
que es muy mala, la DGT, que en otros ayuntamientos...
La DGT es estupenda, claro. La DGT va consiguiendo cosas estupendas.
Bueno, Rosa Francia, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez, Rosa Sarabia y Violeta Aragón. Como siempre, un placer compartir un ratito de radio con vosotras. Hasta el jueves que viene. Un beso fuerte. Vamos a escuchar ahora las noticias de las 2 con Antonio Raiz. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de jueves. A las 3, el deporte con Javi Bautista, con Emilio Guerrero. A las 4:30, Pedro González te da las buenas tardes, Málaga. Siempre te quedarán nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.